La película El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro ya se encuentra en pantallas de México y durante el estreno en la sala que lleva su nombre en la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara. El cineasta tapatío mantuvo una charla con uno de sus amigos, el monero Trino Camacho, en la que no solamente hablaron de la película, sino que recordaron algunos momentos de su adolescencia cuando el director todavía residía en Guadalajara y comenzaba a hacer sus primeras películas. Debido al tono divertido y enfadado en que se suscitó este diálogo, hemos decidido dejarlo íntegro. De esa forma, escucharán ustedes primero una breve presentación que hace Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y enseguida las voces de Guillermo del Toro y Trin. Escuchemos.
A nombre de la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara, les doy la más cálida y tapatía bienvenida y les agradezco muchísimo por acompañarnos en esta presentación. Y sin más, es un honor para presentar a Guillermo del Toro y a Trino Camacho. Muchas gracias por acompañarnos.
Oye, estás en tu casa donde fuimos a visitarte, que es el gabinete de curiosidades.
Estamos.
Y sí, qué maravilla. Es que hay miles de cosas. Aquí está Gis también. Y ahorita lo voy a invitar para que te salude aquí al frente. Porque vimos la película. Estamos.
Se va a volver la Chora TV.
Exactamente, la Chora TV. Oye, una de las cosas, mi querido Memo, es. Me acuerdo que el Cine Olimpia estaba en el centro de la ciudad y al lado estaba el Hospital Trinidad. Y en un momento que abrieron, digamos, la avenida, hicieron el Gran Vía. Yo creí que le van a poner el Cine Trinidad, pero tú ya tienes una sala que se llama Guillermo del Toro, cabrón. O sea, no mames. Está chingoncísima esta sala. Su película se vio espectacular. Eso es lo que evidentemente me llama mucho la atención porque la acabo de terminar de ver. Ahorita aquí estábamos, Gis, Paco Navarrete y tu servidor viendo la película. Ahorita te mando saludos. Y hay muchísimas cosas que nos quedan de preguntarte acerca de la película que nos pareció fantástica. Sobre todo a mí en el sentido de que desde hace dos películas, es decir, yo ya vi me encantó muchísimo Crimson Peak, la Cumbre Escarlata, que es un poquito como los cómics que veíamos en Editorial Novaro, de Boris Karloff presenta, ¿te acuerdas que entonces era esto? Y esta película que se han vuelto como bueno, y La Forma del Agua, y esta que se han vuelto sexuales, que no lo tenían tus películas, que era como más bien tus películas que somos como parte de esto, era El Hombre de Acero, Meteor, todas las películas que veíamos que nos encantaban.
Todo el género.
Exacto, y ahora te volviste pues un director, ahora sí, maduro, cabrón, chingón.
¿Sabes qué pasó? En cierta medida, a partir de los 50, la mitad de los 40, empecé a hacer un cambio muy gradual, pero me interesaba mucho ya ir dejando ciertas cosas que te protegían, o te protegen en el ingenio visual, los monstruos y el género te protegen un poquito de hablar más descarnadamente de ciertas cosas.
¿Sí?
Y no es que no vaya a volver, después de esta película viene Pinocho y luego de Pinocho viene con monstruos otra vez. No se trata de un cambio permanente, pero sí me ha dado siempre curiosidad tratar algo diferente con cada película, ¿me entiendes? El laberinto, muy diferente a Pacific Rim, sí. El Espinazo del Diablo, muy diferente a Hellboy, etc. O sea, como que es un aprendizaje que lleva pues toda la vida, al final de cuentas, y probar algo diferente. Y en esta, curiosamente, es un drama, la trama, sin elementos sobrenaturales, aunque las atmósferas son muy, muy elaboradas visualmente, entonces casi fantásticas en cierta forma.
Sí.
Pero sí, es un cambio muy grande, y el elemento no solo de la avaricia, la sensualidad, la idea de el engaño, todo esto, son cosas que han ido evolucionando en La Forma del Agua, en La Cumbre Escarlata, efectivamente, y acá.
Totalmente, pero es que obviamente lo que nos llama la atención en esta nueva entrega, en esta, menos lo que vimos ahorita, es que visualmente le diste un giro a una cuestión de cine negro que me encanta, que me acuerdo muchísimo de haber platicado miles de veces contigo, este tipo de películas que nos gustaban, de Roberto Gabaldón, o por ejemplo, acuérdate de que platicábamos muchísimo de este cine como negro de Hammett y esto que hacía este director alemán, exactamente, que estás llegando a un punto en el cual yo tengo ya 60 años, tú tienes 56.
Pues ya ves la vela, 57.
Exacto, ya estamos en la vela, pero en el sentido positivo, creo que estamos llegando en el punto en el que visualmente, a la hora que veo varias de las escenas que ahorita vi, te digo, esta cosa como sexual, pero que además es muy bonita en el momento de que Toni Collette se quita como la zapatilla y se ve como el piecito que le gusta. Es decir, hay una parte muy bonita sexual de que no es totalmente en este rollo, es como mensajitos muy, muy sencillos, muy bonitos, que vimos en películas que nos encantaban de los años 50, 60, porque había censura. Obviamente no es eso.
En los 40 había censura. La película, o sea, la película está hecha como una película de cine clásico, en cierta factura, ¿sí? Pero temáticamente, y además de poder ser más arriesgada, es muy, muy diferente, mucho más liberador. Si te acuerdas, eso es curioso. Entonces, tú te has de acordar, porque mira, Doña Lupe era cine negro. Luego hicimos el número de cine negro con Caspita, ¿te acuerdas?
Era el número. Esa es la idea de Hamilton, 5:30 de la mañana, ¿te acuerdas?
Exacto, eran de cine negro. Y luego yo quería debutar, no sé si te acordarás de esto, yo quería debutar no con Cronos, sino con una película basada en una comedia de Taibo, que se llamaba No habrá final feliz. O sea, yo quería hacer cine negro al mismo tiempo que quería hacer cine de terror. Y el cine negro, sobre todo también Gabaldón, que es muy bueno en eso, es un cine que me parece cercano visualmente al de terror en ciertos momentos por la luz, que es heredada del expresionismo alemán, ¿no? Pero por otro lado, tiene un peso muy interesante a nivel moral o de parábola. Es un cine que me atrajo desde muy chico y que lo hablamos. O sea, para mí, Doña Lupe es un poco eso.
Sí, es esta parte también, ¿no? Un poco de las ferias de los Altos de Jalisco, o las ferias del Parque Morelos, en donde cuando veo que el diablo se abre, sí, y entra Bradley Cooper, y es, digo, no mames, son las máscaras que compramos en el Parque Morelos.
Sí. Bueno, de hecho, esa araña, la mujer araña, que literalmente el discurso es, me quedé así por desofender a mis padres.
Es que era total, o sea, en la Totonicolato era eso, que iba a la feria y entonces ibas a ver eso. Y lo más chistoso es que ella decía que era, se había quedado así por fumar. Y yo veo que en la película, que ni tú ni yo fumamos, se la pasan fumando chingón, ¿me entiendes? Entonces, hasta se me tocó fumar, que agarran un cigarro y fuman. Es algo que tiene que ver con este castigo de la araña, digamos.
Pero fíjate, la araña la vimos mi hermano Federico y yo, literalmente ese show que se ve en la película, lo vimos exactamente, nomás con un foco rojo. Aquel día fuimos al Parque Agua Azul, y luego fuimos, no sé si a Chapala o a dónde, pero era un domingo y nos fuimos a ver un carnaval. Y entramos a ver a la mujer araña y dijo, ay de mí, que me quedé así por decir a mis padres. Y se me quedó en la cabeza todos estos años los monstruitos en jarra, que son mitad de feria y mitad de Laboratorio de Ciencias del Instituto de Ciencias.
Sí, claro, del doctor Valencia, por supuesto, me acordé perfectamente del doctor Valencia, que era nuestro maestro del instituto, y había esos que veías como unos fetos ahí que decías, wow, este cabrón iba a ser un alumno aquí.
A ver, ese se me quedó. Se me quedó en la cabeza cuando me hacen. Para mí, la película es muy, muy en este rollo ripsteiniano de Buñuel en México o de Gabaldón. No es casualidad que recientemente con la Cineteca restauramos El Suavecito,
sí,
que es cine negro, es el cine negro mexicano. Entonces, a mí me gustaría, si no, me gustaría continuar por el cine negro y el terror y todo ese rollo, pero lo que viene inmediatamente es Pinocho y luego de ahí una que es muy grande, muy difícil, que no puedo todavía contar de qué es, pero es importante, y después ya no sé, o sea, en esta película el trabajo con actores es, ha sido muy, muy gratificante, muy bonito.
Por supuesto, ¿no? Pero además, lo que te quiero decir es que estás con actores que ahorita yo vi otra vez a Ron Perlman, una vez más, que me encanta, que lo conocí aquí en casa de Ricardo Padilla, y ahí estaba Ron Perlman, pero luego de repente estoy viendo a este Jenkins, a este actor que ya está saliendo mucho en sus películas, que también me parece sensacional, el de el Six Feet Under, y estás retomando o un poquito lo que sea Joe Dante, ¿te acuerdas? Con este actor que lo usaba como si fuera su actor fetiche.
Robert Pecado.
Exactamente.
Con Dick Miller.
Exactamente. Y eso me encanta en el rollo de lo que estás como logrando ahorita, que tienes, de alguna manera lo siento, cuando platicamos aquella vez hace mucho de Mimic, y que era esta idea de que Mimic era pues una chamba más, y que yo decía, güey, está padrísima, claro que tuviste que estar como muy con la onda de los estudios, diciéndote, pero ahorita eres libre y haces cosas por tu gusto, eso se me hace fantástico.
De hecho, la única mala experiencia, la única mala experiencia que he tenido en 30 años de carrera fue mi. Las demás han sido completa libertad. Me acuerdo que con Mimi nos juntamos tú, el pelón, tú y yo, y les enseñé los diseños de
producción. Totalmente, ¿no? Sí. Oye, aquí está el pelón, te lo voy a decir que baje más para que platique también contigo. Está cabena, tal vez, aquí está Gis. Dice, no, ahorita me da pena. No, ven, ándale, ven.
Invitamos a que navegues por nuestro sitio www.balsaproducciones.mx y conozcas los servicios que ofrecemos, y que te suscribas al canal de YouTube Enrique Vázquez Loza.
Y hay una parte en la cual que admiramos muchísimo de tu trabajo, en este rollo que no has perdido, y yo te quiero preguntar, en esta película, hablando un poco de Doña Lupe, que hicimos un poco de storyboards, en esta película, ¿usaste storyboards para trabajar en
Siempre he hecho storyboards, pero esta película fue un poco diferente porque, la verdad, cuando empiezas a hacer todo el tamaño de Kidman, realmente
a ensayar, a ver si encontrábamos cosas nuevas. Cambié mucho la forma de acercarme al trabajo de cámara, aunque es igual de preciso que antes. Hay más descubrimiento con los actores. Es una película que realmente empecé a disfrutar enormemente. No tomarla solo en cachito, que es lo que normalmente hacía. Hacer yo solamente como editar en cámara, ¿no?
Y esta no la voy a estar en cámara. Vamos a ver qué pasa con ellos. Y el trabajo de cámara realmente me cambió la vida. Abrirle el espacio a los actores.
Aquí está, pero no quiere bajar de ir. Dice, no.
¿Qué cabrón tan rechero
es? Es que es ranchero, es de la feria de rancho de Arandas. Pero una de las cosas que me parecen increíbles y realmente de todo esto es que tus historias no pierden esta esencia del cine que vimos en la televisión y en el cine y en todos los lugares. Yo estaba viendo la película y digo, güey, este se le ocurrió, por supuesto, porque hay películas que vimos juntos, todo tiene que ver, pero aquí hay una cosa especial, al menos yo que trabajo con Kiss, aquí tienes un dueto en la hora de escribir el guión, que es tu mujer. En ese sentido, ¿tú crees que a mí me encanta el trabajo en equipo? Entonces, yo siento que a veces uno chambeas tú solo y haces tus proyectos, pero esto va a volver a ocurrir en los próximos proyectos. Es decir, ya tienes como una pareja de chamba, como quiero decir.
De, De entrada, tenemos un proyecto que está a futuro, pero ahorita, por ejemplo, la que sigue Pinocho, la coescribí con Patrick McHale, que es un animador y director de animación, que hizo una serie maravillosa que se llama En el Jardín, no sé si la viste.
Ajá, sí,
John claro. Barton Bob, más allá de la pared del jardín, que es sensacional, es un tipo muy agradable, y sí, me gusta coescribir, porque es muy difícil escribir solo. O sea, la revista de Pano me la aventé solo, los dos Hellboys me la aventé solo. En fin, me gusta más la colaboración, y realmente la colaboración con Kim fue maravillosa, porque pudimos hacer un buceo profundo en la filmografía del cine negro, en el neorrealismo, que es muy cercano al cine negro, extrañamente, pero porque es un cine que muestra, el cine negro enseña la barrera económica que no se puede cruzar más que con el crimen, y el neorrealismo tiene esa misma presión de la gente que no tiene, que no puede cruzar esa barrera. Y luego vimos, también estudiamos muy cuidadosamente el cine previo al código de censura, hasta el 32, 33 en América. Uh-huh. Estudiamos bastante y nos debíamos a la bibliografía del cuate que escribió la novela, Gresham. Uh-huh. Estudiamos lo más profundo posible. Eso fue muy sabroso. Y realmente lo que hacemos es, básicamente tenemos un ciclo de cine todos los días.
No, me encanta porque, acuérdate cuando alguna vez estuvimos ahí en Los Ángeles y que conocí, gracias a ti, a John Landis, que estabas en un proyecto con Tom Cruise haciendo una onda con Lovecraft. Esto,
sí, la montaña de la locura.
Exactamente, esto no va a volver a pasar, porque esto creo que todo el mundo se lo preguntaría, y me lo han dicho porque lo puse en las redes, y todo el mundo me dice, pregúntale si va a ser algo de Lovecraft, porque creo que tú eres el indicado para hacer eso.
Sí, no sé si va a pasar. O sea, me gustaría que pasara, no sé si va a pasar. La verdad es que ahorita Pinocho nos lleva hasta el final de este año, y la que sigue nos lleva por lo menos un año. Entonces, ahorita los dos siguientes años tengo eso, una serie de tele que se llama El Gabinete de Curiosidades.
Exacto, ¿sí? ¡Qué maravilla! Que es donde estás ahorita, donde hay una habitación donde llueve todo el día.
Todo el día, sí. Pero tenemos esta serie que son 8 directores. Un director mexicano, Guillermo Alvaro, una directora que se llama Ana Lilia Mipur, un director canadiense, son 8 directores muy interesantes haciendo un episodio cada quien. Yo salgo yo como el que anuncia las historias.
Me dio Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock con la panza, por lo menos.
Oye, no, me encanta y me encanta cómo tu carrera ha tenido esta evolución, y obviamente ya sabes que somos súper fans tuyos, y aquí el Pelón y yo que estamos ahorita viendo la película, tenemos muchas como referencias ahora que estamos viendo todo esto, fantásticas, y la verdad estamos orgullosísimos de que sigas, no sé, en algún momento ahorita me decían, pregúntale a cuáles son las mejores escamochas en Santa Tere, y la chica, como si fuera algo que tú deberías de saber, pero claro, me encantaría.
No, me encantaría, o sea, lo que más extraño ahorita con lo de COVID es poder ir a Guadalajara.
Porque hay una pregunta que te tenía, por supuesto, porque ya me dijeron, a ver, Cuarón y el Negro ya hicieron su película de Ciudad de México, ¿cuándo el pinche Memo va a hacer su película de Guadalajara? Yo les digo, es que Guadalajara no pasa nada, apenas la plata se yo no ganó algo, no había pasado nada, pero puede pasar algo.
¿Sabes qué? Sí, tengo un guión que me ha costado mucho trabajo, lo tengo desde hace como 10 años. Y tengo perfectamente el primer acto, el segundo acto medio ya claro, sé a dónde va hacia el final, pero me cuesta trabajo. Lo disfruto mucho, de hecho lo hago cuando puedo, y sí quiero, si se puede, regresar a filmar a México, claro que sí, me encantaría este guión concretamente, que pasa en la Ciudad de México, por cierto, porque fue una cosa que escuché, el origen de todo es algo que escuché en una conversación y me pareció tremendo. Y dije, una vez más sería de terror. No es policial, pero es un drama real en tres partes. Si lo logro resolver, nos lanzamos, porque sí, me gustaría muchísimo. Mira, lo que más extraño y me encantaba en Doña Lupe era escribir diálogos en español, ¿no? Y me encantaba. O sea, entonces, pinche vieja pata de
espalda.
Joyas literarias como esa.
Es que además está filmada en el centro de Guadalajara, en una casa antigua. Digamos, fue una filmación.
Muy abierta, ¿verdad?
Sí.
Yo era productor, director, escritor y traía las tortas.
Estaban al lado y comíamos delicioso. Pero realmente
los domingos tomábamos menudo en Leandro Valle.
Exactamente. No, a mí me da mucho gusto. Y quiero decirles a todos que están aquí: es que Guillermo no pierde eso, porque a donde vaya, una vez estuvimos ahí en Los Ángeles, en un hotel, y entonces conocí perfecto a los meseros. Me traían los frijoles charros, neta, más chingones que los que yo probé en la casa, que yo vivo aquí en mi casa, los frijoles charros. Porque tienes esa posibilidad en Los Ángeles de no perderte esta conexión que tenemos, ¿no?
No, fíjate que lo que sea que hay, cuando vengas de visita, hay buen taco de cachete.
Yo quiero eso, por favor.
Taco de cachete. Sí, y de trompita. Nomás hay que trabajarlo, bendito.
Me encanta la idea. Nada más para cerrar, otra de las cosas que veo que en tus películas todo tiene que ver con el invierno y con el frío, que aquí en Guadalajara, o sea, si me acabo con esta chamaca, no pasa ni contigo, pero no hace frío.
Es completamente.
Mira, la primera parte de la... Podríamos echar un rollo de cómo está diseñada la película visualmente. La primera parte es líquido, es agua, y la segunda es nieve. Es constantemente con los elementos. Pero la neta es que cuando yo era chiquito y llovía en Guadalajara, me gustaba tanto que me dormía junto a la ventana de la casa, oyéndola. Tenía un radio de onda corta. Entonces en la noche ponía la bebé seca. Y me sentaba junto a la ventana con una almohada, y estaba en la ventana y veía la lluvia. Y veía las gotas de lluvia caer y oía el radio.
Oías la BBC, o sea, oías hombres, pero con el olor del agua tapatía, de la tierra.
Completamente, Guadalajara huele a barro húmedo, efectivamente. Pero me acuerdo de eso, y para mí la lluvia es totalmente cinematográfica. Y efectivamente le atinas con la nieve y me dicen, pero ¿por qué? Les digo, número uno, porque temáticamente está eso. Pero número dos, porque es lo más raro para mí como mexicano, la nieve.
Por supuesto.
Entonces, me parece, cuando nieva, me parece hermosísimo. Entonces el otro día le preguntaron a un actor, oye, ¿cómo es trabajar con Guillermo del Toro? Y dice, muy frío. La verdad es que sí, y luego le digo a quien, yo de pendejo, que podría poner exterior, playa de Fiji,
Nuevo Vallarta, 3 de la tarde, tequila, sí, la ciudad.
Pero no, callejón abandonado, lluvia.
O sea, ¿por qué me va la vida tan difícil? De mejorar mi calidad de vida, pero siempre son
alcantarillas, callejones.
Vemos, te agradezco muchísimo que hayas aceptado platicar aquí ahorita, obviamente en tu sala, que se volvió una chingosísima la neta. Los baños están muy limpios, eso es básico. El cine como sea. Saludos al señor.
Gracias por hacer esto. Les quiero agradecer que hayan venido. Ojalá y tengan la oportunidad de ver la película en blanco y negro.
Eso me parece sensacional, porque Los Ángeles pasaron la película en la versión blanco y negro y en color, ¿verdad? Eso puede ser también otra experiencia.
Vamos a hacer en la Cineteca de Guadalajara y en la Cineteca de México. Y ahorita se empezó la película en 5 salas en blanco y negro y va a subir a 500 en Estados Unidos esta semana. Se está y va a abrir en Francia, en España, en blanco y negro. Es otro rollo en blanco y negro. Si tienen chance, láncense y vean en blanco y negro y les mando un abrazote. Vayan mañana con las tizas ahí a San
Mateo. No, está padrísimo. Me encantó la película. En blanco y negro la voy a ver normal porque vi la de Pacheco, pero en blanco y negro la voy a ver muchísimo.
Tráiganse unos hongos. Salúdenme mucho a las titas.
Por supuesto. Ya, Gabriel está extrañando mucho. Bueno, Carlos, te mando un abrazote.
Un abrazote.
Bye. Hasta aquí la nota breve dedicada al callejón de las almas perdidas.